hablamos hoy en otro capítulo más de Nunca lo dimos. Hoy vamos a hablar de esto que es que trabajen los estudiantes. Y para eso estamos con Fernando Machado, ingeniero, doctor en Ciencias de la Comunicación. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Estamos también con Daniel Trías, doctor en psicología y docente de psicología educacional. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros.
Bueno, gracias por la invitación y qué buena idea que trabajen los estudiantes.
Tal cual, tal cual. ¿Qué es esto del aula invertida, el flip classroom, esto de que trabajen los estudiantes?
¿Es buena idea, Daniel?
Es buena idea y es una aspiración, un sueño, yo creo que de muchos pedagogos y, bueno, también psicólogos de mucho tiempo a esta parte. Quizá la pandemia ha acelerado un poquito esto de, bueno, es momento de que trabajen los estudiantes.
Fernando.
Al principio, cuando te lo dicen así, parece como que el docente no trabaja y es todo lo contrario, porque la gracia de todo esto creo que está en buscar la forma de que vos diseñes actividades muy bien pensadas para que ellos logren ir por ellos mismos logrando cumplir con los objetivos que vos planteás en el curso.
Justamente, ¿cómo es ese diseño desde el docente que quizás está más acostumbrado a pensar, ¿no?, en diseñar un curso en contenidos, vamos a dar la clase de tal cosa, ¿no? Frente a diseñar actividades. ¿Cómo te plantás como docente en ese momento?
El proceso arranca un poco más atrás, que es cuando vos ves los objetivos de aprendizaje que tiene el curso y cómo se alinean los aprendizajes del curso con los de la carrera. Entonces, a partir de los objetivos de aprendizaje del curso, vos tenés que pensar qué es lo que tienen que lograr hacer los chiquilines y empezás a diseñar actividades para que pongan en práctica eso. Capaz que al principio el docente puede hacer alguna demo, puede introducir un tema mediante una lectura, mediante un video, mediante un podcast, eso de consumir algo de contenido antes como para entrar en tema y después vos pensás, bueno, qué es lo que tienen que lograr poder hacer cuando se cumpla este objetivo. Y a partir de ahí empezás a tirar esas actividades.
Claro, como docentes nos obliga o nos propone pensar varios itinerarios posibles para lograr caminos hacia el aprendizaje, ¿verdad? Y varios itinerarios posibles, porque en realidad sabemos que no todos los estudiantes van a recorrer el mismo camino. Tampoco se trata de volver a algo que seguramente a nosotros nos dijeron en algún momento, acá en la biblioteca tienen todo. Y bueno, y que el estudiante solo se arregle acá en internet o en la base de datos o en la plataforma tal, está todo, sino preparar de algún modo itinerarios que dosifiquen la actividad del estudiante, las ayudas del docente, el trabajo en equipo, el trabajo individual.
Capaz que es como un trabajo entre bambalinas, por decirlo de alguna manera. El estudiante tiene la sensación y el curso está diseñado de una manera en la cual el estudiante siente que él tiene la posibilidad de caminar por esos distintos recorridos. La realidad es que, si vos lo pensaste bien antes, van haciendo ese trayecto, pero por lugares por donde vos querés que pasen. Es un poco el desafío de poder diseñar actividades que sean adecuadas para este tipo de modalidad de aprendizaje.
¿Y eso cómo lo toman los estudiantes? Porque de alguna manera el docente, que siempre es un referente, digamos que toma otro rol y los estudiantes también, ¿no? ¿Ellos cómo lo perciben? Y un poco también esto que mencionaban del trabajo de la previa, que implica cierto tiempo y esfuerzo por parte del docente y de repente quizás en la clase el docente cede un poco ese protagonismo. ¿Los estudiantes cómo lo toman y también reconocen ese trabajo docente que hay detrás?
Mira, es excelente la pregunta porque muchos chicos, sobre todo en los primeros años, están muy acostumbrados a que el profesor enseña y el estudiante aprende y que el que sabe todo es el profesor y que sí. Hay veces en las que te dan feedback que te dicen, no me diste clase. Hay un poco a veces esa sensación de el profesor es el que tiene que explicar absolutamente todo. Entonces, cuesta a veces caigan en la cuenta de que hay una forma distinta de poder aprender. Pero una vez que se rompe esa barrera o resistencia o costumbre de que el profesor interviene cuando hace falta que intervenga, porque tampoco es que en el aula invertida el profesor desaparezca. Así como hay cosas antes para hacer en una clase, durante una clase el profesor hace intervenciones puntuales cuando lo amerita o vuelve a una clase magistral cuando hace falta, pero durante típicamente periodos más cortos de tiempo. Cuando se acostumbran a que eso funciona de esa manera, las cosas empiezan a fluir. Pero al principio te dan feedback de cuándo vas a dar clase.
También creo hay que hacer proceso con los estudiantes. No se trata de dejarlos solos el primer día y bueno, y ahora cambiamos el formato y ustedes manéjense, arréglense, sino también ir haciendo proceso. Y en ese proceso me parece importante acotar los grados de libertad. No se trata de hacerlo todo el estudiante en soledad, sino manejar ciertas opciones, enfrentarse a ciertos problemas y también tener claras algunas herramientas. Quizá hay una manera de plantear los cursos en el primer año, hay otra manera de plantear los cursos en el segundo y otra manera de plantearlos hacia el final. Sería como quizás simplificar demasiado, decir, bueno, ahora sí, los materiales se presentan al principio, los estudiantes trabajan y al final evaluamos. No se trata tanto de esto, sino de generar un itinerario que desde el inicio implica al estudiante en actividades de aprendizaje. Y eso pasa también por acotar los grados de libertad. Es decir, ¿qué pueden hacer ustedes ahora para estar empezando el curso?
¿Qué pasa con la evaluación ahí, no? O sea, que quizás es una pata que cuando pensamos en estas cosas hay veces que dicen, pero bueno, y al final hay que evaluar, hay que ver cómo, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de procesos?
Quiero enganchar la pregunta que haces también con algo que planteaba Fernando al inicio, que tiene que ver con los objetivos. Capaz que, bueno, en prácticas habituales o bueno, cuando venimos dando clases hace muchos años, ya nosotros tenemos claro nuestro objetivo, eso entendemos que los estudiantes que vienen al curso también lo tienen, y no siempre los trabajamos. Y en distintas modalidades de curso, en distintos formatos, la verdad que recuperar el sentido de las clases y los objetivos que tenemos y los resultados que esperamos del curso es una pata muy importante, ya sea para este formato en el que estamos analizando o cualquier formato de clase. Y esto se engancha con la evaluación. Decir, bueno, la evaluación no es algo que está planteado para después o para el final del curso. Desde el inicio del curso, plantearnos objetivos, resultados, ¿qué podrían lograr ustedes trabajando sobre esto dentro de un tiempo? ¿Qué esperamos que logren? ¿Cómo lo van a poder hacer? Es muy, muy relevante ya desde el inicio del curso pensando en la evaluación, ¿verdad?
Hay una cosa que puede sonar súper simplificada como lo voy a plantear, pero si un objetivo de aprendizaje describe lo que el estudiante tiene que ser capaz de hacer al final del curso, tiene que haber alguna forma en la que vos puedas evidenciar, o sea, poner de manifiesto que eso ha sucedido. Y ahí es donde aparecen los conceptos de rúbricas de evaluación, por ejemplo. La rúbrica describe distintos niveles de logro de los distintos objetivos. Y eso vos lo utilizás para la evaluación, porque vos podés ver si el estudiante efectivamente está mostrando alguno de los indicadores que son parte de la rúbrica. Lo utilizás también para el diseño de las actividades, porque en las actividades, si la rúbrica dice lo que tienen que hacer, la actividad tiene que lograr poner de manifiesto que hacen lo que se pide. Entonces, objetivo de aprendizaje, rúbrica y actividades son como una especie de tríada que te ayuda para el establecimiento de los objetivos, para el desarrollo y creación de las actividades y, fundamentalmente, para la evaluación.
Y como forma de visibilizar los criterios o compartir los criterios con el estudiante desde el inicio del proceso. Y en esto, quizá complementando un poco la cuestión de evaluación, formatos de tipo portafolios, que bueno, en realidad el estudiante en la medida que va haciendo, va generando productos y va decidiendo también en qué medida esos productos son evidencia de su aprendizaje, pueden también implicar al estudiante. No sé, en estos años yo lo he ido usando y en realidad me encuentro con cosas interesantes.
Nosotros el portafolio le llamamos bitácora en alguno de los cursos. Es como una especie de rastro de qué es lo que va sucediendo. Y es muy potente cuando vos lo utilizás no solo para evaluación, sino también para una mirada reflexiva del propio estudiante de su aprendizaje. Entonces, lo que debería lograr está establecido en las rúbricas, está establecido en las consignas, pero después, ¿cómo el estudiante puede reflexionar? Hice esto, esto me funcionó, esto no me funcionó, la próxima vez tengo que probarlo distinto. Esas reflexiones que ellos van volcando en las bitácoras, los materiales que van construyendo, también ayudan al propio estudiante a descubrir cómo aprende mejor. Y eso es lo que lo termina haciendo crecer después como estudiante. Es algo que muchas veces no enseñamos. El profesor que da programación enseña a programar, pero eso de, bueno, ¿Qué ejercicio resolviste primero? ¿Por qué lo resolviste primero? ¿Cuál este te costó? ¿Por qué te costó? ¿Cómo, si tuvieras la oportunidad, resolverías de otra manera? Distintas estrategias de resolución de problemas. En fin, que ellos puedan reflexionar sobre lo que hacen, tienen que tener de alguna forma un registro de qué fue lo que fueron haciendo. Entonces ahí es donde los portafolios, Bitácora le llamamos a uno de los cursos, hacen sentido porque es ese registro que a vos también te permite ver la evolución que van teniendo más allá de una evolución puntual de una calificación de una actividad.
Claro, y en la misma línea también la toma de decisiones, porque si tenés que dar cuenta de tu aprendizaje, eso se puede hacer de distintas maneras o en distintos productos, finalmente tenés que decidir cómo mostrar eso. En cuarto año, en algunas materias que propongo en la carrera de psicopedagogía, por ejemplo, es muy claro y evidente que dentro de 3 meses ya no les van a estar poniendo nota sobre lo que hacen. Y este ejercicio de reflexión sobre la propia tarea, vaya que es importante en el ejercicio profesional.
Es decir que entonces el estudiante ahí también, digamos, tiene otra participación en lo que es la evaluación con lo que eso significa, ¿no? Porque uno como estudiante, la instancia de evaluación, sobre todo las instancias más formales, tiene un peso, tiene una cuestión hasta emocional por parte del estudiante, y la medida en que se los involucra, digamos que también tiene otro impacto en el mismo aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El incorporarlos o hacerlos partícipes de esa instancia también.
Una razón, para terminar, por la cual yo debería incorporar Flipped Classroom en mi clase.
Una de las tareas que menos me gustan de la docencia universitaria, no sé si se puede contar esto, lo podemos borrar después, es corregir trabajos. Corregir trabajos que en principio la única finalidad que tienen es mostrarle al docente que aprendieron. En cambio, cuando pudimos dar el giro en algunos cursos que podemos estar en contextos donde los estudiantes están pensando en problemas reales o en situaciones que verdaderamente son útiles o que a ellos les interesan de verdad, la cosa cambia y se vuelve más interesante. O sea, ha vuelto para mí más interesante.
Hay una autora, Mariana Mayo, que habla de aprendizajes significativos y habla de la importancia de que para que el aprendizaje sea profundo tiene que ser significativo. O sea, al estudiante le tiene que importar lo que está aprendiendo. Entonces, cosas como lo que dice Daniel, de en algunas actividades tratar de que las cosas que ellos hagan sean importantes para ellos, obviamente que va a favorecer lo que quiera que sea que están aprendiendo.
Muy bien, bueno, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros en el día de hoy. Y bueno, los despedimos y nos vamos con Manuel a ver ese shot de innovación. Muchas Hasta
gracias.
La próxima.
Muchas gracias.
Nunca lo dimos presenta Shot de Innovación con Manuel Mayarino.
Bienvenidos y bienvenidas al Shot de Innovación que podés aplicar hoy mismo en tus clases. En el día de hoy veníamos hablando sobre autogestión y cómo los estudiantes toman las riendas del aprendizaje. La herramienta que te recomiendo es MeisterTask, que además es de la familia de MindMeister, o sea que se pueden coordinar y esto es una posibilidad súper interesante para los estudiantes. MeisterTask, hacemos una cuenta, le pedimos a los estudiantes que se hagan una cuenta en esta aplicación, muy simple, con su usuario educativo si es que tienen, para mayores prestaciones. Y es una interfaz muy simple, una interfaz en la cual te aparecen distintas columnas que vos pones títulos y agregás tipos de actividades. Una posibilidad puede ser el formato tablero Kanban, en el cual alistamos determinadas tareas que estamos por iniciar, en proceso y finalizadas. De esta manera el estudiante tiene algunas herramientas para organizar, priorizar cuáles son sus tareas, qué actividades tienes en la semana, qué elementos va a tener que hacer para la semana siguiente, cuáles están en proceso y cuáles va finalizando. Y el plus puede ser una cuarta columna de revisión, donde los estudiantes revisan su trabajo previo a una entrega final, por ejemplo, un producto interesante de su proyecto, y le pueden dar esa última vuelta de rosca para que ese trabajo sea de calidad. De esta manera colaboramos con la autogestión de los estudiantes, gestión del tiempo, gestión de tareas, en un mundo que realmente es desafiante y que ellos tienen que trabajar en estas habilidades. Soy Manuel Mayarino y esto fue Shot de Innovación.
Nunca lo dimos, una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay, Centro Ignis y Centro Ludus. Producción general, Natalia Spasandín. Contenidos, Ricardo Lema, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarino. Conducen, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarino. Producción, sonido, banda sonora original, edición y postproducción, Martín Lázaro. Cámaras y set, Mateo Millán y Joaquín González. Asistencia técnica, Brian Rojas y Pablo Bonet. Gráficos, Gabriela Baquián.